Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y además, Donald Trump endurece su discurso contra Ucrania y contra Zelensky. Arturo y Estarán, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Justo cuando se cumple un mes de su llegada a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump empieza a allanar el camino para unas elecciones en Ucrania, tachando la presidencia de Zelensky de ilegítima. Corresponsal David Alandete.
Reparos, ninguno. Donald Trump intensifica su retórica contra Ucrania. Acusa a Volodymyr Zelensky de ser un dictador sin elecciones y le culpa de prolongar la guerra. Esto después de haber hecho las mismas declaraciones en redes sociales. Las ha repetido de viva voz en un foro en Miami, financiado por Arabia Saudí, que es el país en que han comenzado las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia. Trump insiste en que la exclusión de Kiev de esas negociaciones es justificada y asegura que la guerra nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente.
Es un dictador sin elecciones. Zelensky, más vale que se mueva rápido o no le quedará un país. Tiene que moverse rápido porque esta guerra va en la dirección equivocada. Mientras tanto, nosotros estamos negociando con éxito el fin de la guerra con Rusia y seré sincero, solo Trump podrá lograrlo. El nuevo presidente de Estados Unidos también critica la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania y sugiere que solo su administración puede negociar un acuerdo de paz con Rusia. Y mientras tanto, la Unión Europea y no pocos republicanos en Washington reaccionan con preocupación ante estas declaraciones que pueden marcar un giro radical en la postura de Washington hacia el conflicto, con un acercamiento inexplicable de la Casa Blanca al Kremlin.
Y aquí en España, Ábalos vuelve al Supremo hoy a las 10 de la mañana. El exministro socialista ya declaró el pasado 12 de diciembre de manera voluntaria, aunque ahora ya lo hará como imputado tras la concesión del suplicatorio. Tras la comparecencia, el juez estudiará si adopta medidas cautelares contra él. Patricia Rossetti.
Con su patrimonio de fondo y sin inmunidad parlamentaria, vuelve Ábalos al Supremo para declarar como investigado. El juez pidió un informe detallado de su situación económica y de la de su hijo. Y tras la declaración, el magistrado Leopoldo Puente valorará la imposición de medidas cautelares. En diciembre, Ábalos, de forma voluntaria, negó ante el magistrado todas las acusaciones. Dijo que no había cobrado ninguna comisión por intermediar en adjudicaciones públicas. 600.000 euros, según dijo el imputado Aldama en sede judicial. Y descargó la responsabilidad en el que fuera su asesor. Coldo García era quien se encargaba de las gestiones con la empresa de Aldama. La declaración de Ábalos dará pie a que 17 testigos pasen por el Supremo entre el 25 de febrero y el 5 de marzo, entre ellos el hijo de Ábalos, Jessica Rodríguez, el jefe de gabinete de la ministra Montero o la empresaria Carmen Pano, la persona que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE. Está imputada en el caso Hidrocarburos.
Y momento ahora de mirar al cielo. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
En este jueves que nos recibe con sol.
El tiempo será estable, con cielos despejados, salvo en Galicia, donde habrá nubes y lluvias débiles. También podrían aparecer nieblas matinales en algunas zonas del país. Las temperaturas subirán en general, excepto en Galicia, Baleares y la costa mediterránea, donde bajarán un poco. El viento será fuerte en Galicia y Canarias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid está en octavos de final de Champions después de dar un recital de fútbol en el Bernabéu ante el Manchester City. 3-1 para los blancos con un hat-trick de Kylian Mbappé que regaló a su público una noche para las que estaba señalado cuando fichó. Pero más allá de la estrella francesa, el conjunto de la castellana ha dado en su feudo una gran imagen colectiva cimentada desde la línea defensiva con Rüdiger y Asensio como pareja de centrales y Fede Valverde desde el lateral derecho. El Madrid estará por tanto en el sorteo del viernes, en el que sus posibles rivales para la siguiente ronda son o el Bayer Leverkusen o el Atlético de Madrid. Tras el encuentro, Mbappé ha valorado su partido y ha dicho qué enfrentamiento prefiere para octavos.
No quería venir aquí para jugar mal. Realizar mi sueño es una cosa, pero quiero jugar bien aquí, quiero marcar una época, escribir historia en el Real Madrid y yo sabía que yo no podía ser peor. Tenía que jugar con personalidad. No sé, son dos grandes equipos. La verdad que jugar contra el Atlético o Leverkusen es muy difícil, pero después para mí es mejor el Atlético porque así no viajamos.
5-4, 4-4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Muchas gracias, Arturo. Ya estarán por actualizarnos la información. Son ya las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este jueves 20 de febrero de 2025. Gracias por escuchar la radio, gracias por quedarte con nosotros. Ya sabes que en este programa no hablamos de política, nos mantenemos al margen y nos damos cuenta, porque nos da tiempo, a disfrutar de la vida, porque nos ofrece unas cosas maravillosas. Y no nos fijamos continuamente en esos problemas que muchas veces nos da la clase política. Aquí en Poniendo las Calles siempre nos gusta hablar de lo importante y lo fuerte que es el amor. El amor, y es verdad, ya que ni el tiempo ni la edad lo detiene. Y es que hace unas semanas, es verdad que conocimos la historia de María Soledad y de Desiderio. Ellos son un matrimonio de Palencia que lleva más de 60 años juntos. Y ahora, por ejemplo, ambos están afrontando la necesidad de mudarse a una residencia y lo aceptan, pero claro, pedían una cosa y era seguir estando juntos. Sin embargo, están enfermos. Los dos padecen Alzheimer en diferente grado y por eso la administración les denegaba que fueran juntos a una misma residencia. Bueno, pues su hijo, José, ha intentado que la administración mande a sus padres a la misma residencia para que puedan seguir juntos y para ello pues ha promovido una recogida de firmas. Pues bien, después de obtener más de 95.000 firmas a través de la plataforma Change.org, finalmente José, bueno, pues se ha reunido con la responsable de la Junta de Extremadura y allí le han ofrecido una plaza conjunta en una residencia. Sus padres pueden entrar a vivir juntos en menos de 15 días.
También ha ido bien ofrecer una residencia para los dos, para que estén juntos, siendo los dos como usuarios del sistema de mayores de la Junta de Extremadura.
Bueno, pues ahora mismo José y también sus hermanos tienen que responder a la Junta de Extremadura sobre si aceptan la plaza. Es cierto que sus padres podrán convivir juntos, pero estarán lejos de casa, ya que la residencia que les ofrecen no está en Plasencia concretamente.
La residencia está en Villa Mesías y ofrece servicios básicos de una residencia. No está especializada en Alzheimer, pero bueno, siempre se puede pedir el traslado a una residencia especializada como son los Pinos en Plasencia.
Bueno, aquí José también está intentando que nadie vuelva a ser separado a la fuerza por la administración y por eso pues le ha transmitido a la Junta su deseo de que se cambie la normativa de cara al futuro.
Han dicho que valoran cada caso, que son muy sensibles y que la Junta tiene un plan un poco más avanzado que el Gobierno Central para tener en cuenta estas situaciones.
Sí, y esto es muy importante. Claro, ahí lo que está diciendo ahora mismo que el único plan que manejan María Soledad y también Desiderio es disfrutar de sus últimos años juntos, ya que aunque la enfermedad les esté haciendo olvidarse de muchas cosas, todavía no se han olvidado el uno del otro. Es una historia maravillosa, es una historia increíble. Les mandamos un abrazo bien fuerte y sobre todo a todos los extremeños que nos estén escuchando a esta hora de la madrugada, a las 5 y 8, 4 y 8 en Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana y dar paso a Carlos Herrera. Estamos en este día en el que lo dedicamos en el Santoral a la dedicación de la Basílica Mayor de la Orden de Jerusalén, los Beatos Constancio Presbítero y Julia Mártir. Claro, ¿de qué estamos hablando hoy en el temazo del día? Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, hoy nuestro temazo, en él hablábamos de la capacidad de adaptación que tenemos las personas, que tiene el ser humano. Estamos siempre en constante cambio y claro, pues eso supone que en la vida nos enfrentemos a muchas primeras veces que a veces son maravillosas y otras un poco traumáticas. Por eso hoy les hemos preguntado a los ponedores cómo fueron esas experiencias, ¿no? Las primeras veces, por ejemplo, que fueron padres o la primera vez que empezaron a trabajar. O la primera vez que entraron en un nuevo colegio. ¿No? Queremos saber cómo fue todo esto. Nada, seguimos leyendo los mensajes que nos han llegado.
Y estamos aprendiendo un montón de historias, porque es verdad, nos hemos sentido en este equipo muchas veces pues muy parecidos a cómo están sintiendo los propios oyentes. Así que facebook.com/poniendolascalles. Pero insisto, hasta las 6 de la mañana, anda que no se van a contar aquí cosas, ¿eh, Bea?
Sí, lo primero será que escuchemos a los ponedores. Es algo que nos encanta conocer un poquito más a la gente que está ahí al otro lado escuchándonos. También seguiremos viajando en nuestra máquina del tiempo y lo vamos a hacer gracias al año 1976. Queremos saber qué éxitos sonaban en nuestro país en aquel momento. Y para terminar, lo haremos como siempre, los jueves, con el Grupo Risa, con los que vamos a disfrutar de un nuevo episodio. Hoy el protagonismo, como viene siendo habitual en los últimos días, se lo llevan los árbitros.
Anda.
A ver qué tiene que decir el Grupo Risa o qué tienen que decir los árbitros.
Muy bien. Oye, vaya aroma dulce que tiene este estudio gracias a dos pedazos de ponedores que tenemos en lo que es el todo el séquito de poniendo las calles al otro lado del estudio.
Es increíble lo rico que está. Los dulces que han mandado es algo increíble. O sea, tenemos aquí, dices el estudio, tenemos aquí a la redacción al completo escandalizada.
Hasta la nevera de los técnicos, por favor.
Escandalizada, o sea, escandalizada. Gente diciendo, no, a mí el dulce no me gusta, y se han llevado cuatro. No,
hombre, claro. Y Expósito, ayer por la tarde, que tuvimos una reunión en la COPE, lo mismo, en cuanto vieron esa caja, dice, Pulpo, ¿qué estás tomando? Digo, pues todo lo ha mandado Silver, que es un oyente del programa. Y no veas el trocito que se cogió de esta cosa dulce tan rica.
Sí, sí, los borrachitos. Yo le llamo el borrachito, no sé si llamar así.
Es una pasada.
Pero eso es una pasada.
Es una increíble. ¿Y qué me dices del bizcochito, del panetone, del Día de los Románticos, del amor que desde Maqueda Ángel nos ha enviado, por
riquísimo
favor?
También, pero claro, con todo esto yo tengo un problema y es que yo me paso el día con yo este miércoles he comido, por ejemplo, puré de calabaza. Y luego he cenado una aceitita de lomo a la plancha.
Muy bien.
¿Y eso en qué queda? Si luego llego aquí y me pongo hasta arriba de los borrachitos y de los pasteles.
Claro, algo tendrás que renunciar. Claro, es que es verdad. Y que a mí me hace mucha gracia, porque en cuanto mandan cosas a este programa de radio,
¿claro?
Resulta que toda la redacción,
porque tira al garete
lo compartimos con toda la redacción, de repente todo el mundo como que abandona el régimen.
Hombre,
y las dietas. Dicen, aquí no, es que a vosotros os mandan cosas ricas.
Claro, no hay operación bikini que valga aquí.
Rosado dice, no, es que aquí a la tarde no mandan nada.
Sí, sí, me dice hoy Vaquero, nuestro compañero productor del partidazo de COPE,
sí.
Me dice, madre mía, Bea, no me hagas esto, y digo, ¿pero por qué? Y me dice, pues porque llevo dos semanas con toda la plancha y tomando verdura, y claro, me acabo de cargar eso, porque no sé las calorías que pueden tener los borrachitos, bueno. Si te comes uno, tienes que comerte dos.
Claro.
No hay paños calientes.
Claro, no, hay que ser valiente, o sea, y quien dice dos, dice tres, ¿eh?
Hombre, claro, porque te comes uno y se te queda en un diente.
Ayer Esteban, el jefe técnico,
también
se comió tres. Digo, Esteban, no me extraña, ¿eh? Digo, no me extraña.
No, claro, tú coges uno y dices, voy a coger uno, a ver qué tal.
Sí, pero no se puede.
Y no se puede, al final como las pipas.
No, fue una pasada. Así que públicamente damos a Ángel de Maqueda, le damos las gracias por el envío y también a Silver, un año más, por mandarnos los borrachitos, que lo llamamos nosotros borrachitos, porque a lo mejor
no sabemos cómo se llama,
pero
están como borrachitos.
Ahora, están de verdad, una auténtica locura. Así que mil gracias por compartir estas cosas que son maravillosas y que les agradecemos un montón. Son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Torrijas de miel se llama lo que nos ha mandado Silver.
Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro. Te
papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo, es nuestro. Cuando nadie ve, oh, 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 oh. Cuando nadie ve,
oh. Asomamos a nuestro Facebook, el gran escaparate para leer las opiniones y los comentarios de esta audiencia, facebook.com/poniendolascalles, y también nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Bea, ¿qué está contando la audiencia? ¿Qué nos escribe a través de Facebook todos los ponedores?
Francisco José nos cuenta que su vida ha sido un constante cambio, empezando por el colegio, el instituto, las parejas, la mujer, la hija, los amigos, el trabajo, y donde más cambios he tenido, pero he tenido buenos recuerdos y no tan buenos, ha sido ahí precisamente en el trabajo. Siempre he salido hacia adelante y me he ido adaptando a todas las circunstancias. La vida es constante cambio. Juana Félix, para ella el cambio más brutal de su vida fue cuando tuvo a su hija y luego a mis nietos, y también cuando me aprobaron la jubilación. Claro, es que es brutal. ¿Tú te das cuenta que nos pasamos la vida trabajando y estudiando? Con lo cual nunca tienes tiempo para ti, salvo cuando te jubilas.
Claro, claro. Y mucha gente dice, y llega el momento de la jubilación y a lo mejor no tengo una buena salud o no estoy bien de dinero. Claro, es que son situaciones muy, muy especiales, y quizá por eso estamos preguntando hoy algo, pues el proceso de adaptación.
Eso
¿Cómo,
es.
¿Cómo las has adaptado? A lo mejor no te has apañado muy bien.
Claro, hay gente que se jubila y lo pasa fatal porque no tiene una ocupación. Tenemos a Alfonso. Mi primera experiencia, que no fue muy agradable, fue cuando a los 6 años nos tuvimos que ir a vivir a otro pueblo. Me costó un poco adaptarme, nos ha contado. También Pedro Bernardo confiesa que cuando fue al colegio por primera vez fue una odisea, según le han contado sus padres. No lo llevó muy bien. Manuel Priego dice que su primera experiencia, sin duda, fue el primer amor, su primer beso, que es algo que le ha marcado. Ana María, pues mira, mi primera bici fue en unos Reyes, una ilusión grandísima, tenía 9 años. Claro. Ese septiembre había fallecido mi madre. No nos sobraba el dinero, pero siempre he pensado que mi padre quería darnos algo especial y por eso a mí me cayó la bicicleta y para ella pues fue un momento muy importante.
Desde luego que sí. Bueno, pues opiniones que nos vais dejando a través de facebook.com/poniendolascalles y también a través de este teléfono, el gratuito, el 662-942-605, nuestro WhatsApp. Vamos a escuchar una nota de voz.
Buenas noches, equipo.
Hola.
Buenas noches. Vamos a ver, yo me llamo Francisco y soy vigilante de seguridad. Vamos a ver, mi primera experiencia fue sobre un trabajo, por cierto, de una familia mía. Yo tenía 13, 14 años. ¡Jolín! Y me acuerdo perfectamente que llegué un poco tarde y me regañó mi primo, vamos, era tío mío, y me regañó y tal, y fue una experiencia muy mala y al otro día no fui. Más claro. que nada porque si me dormí, me dormí, pero se puso el señor un poco fuerte conmigo. Esa fue una de mis experiencias más penosa. Venga, pues a seguir bien. Soy ponedor.
Me encanta la expresión que ha utilizado. Se puso, en vez de decir se cagó en todo lo cagable, se puso cual. Un poco fuerte.
Se le agrió el aceite, ¿verdad?
Se le agrió.
El vinagre. Sí,
total.
Sí. Es verdad. Bueno, cada uno se expresa como considera y sobre todo nos lo cuenta como tiene que ser, que es con la realidad y con ese puntito ácido que también nos gusta en este programa de radio. Vamos a abrir el teléfono de este estudio a las 5:19, 4:19 en Canarias, el 950-60-06. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenos días, Pulpo. Y perdona la voz.
¿Por qué? ¿Qué le pasa a esa voz, Pilar?
No, nada, que como estaba durmiendo hasta hace un rato, pues estoy un poco así, afónica.
Como que no la has calentado todavía, ¿verdad?
No, no, que va.
Es verdad. Bueno, ¿y cuál es el motivo? ¿Qué es lo que tienes que contar? Que yo creo que vas cargada de razón.
Sí, mira, yo ayer os envié un mensaje para que no... Pero nunca jamás pensé que me ibais a llamar. Quiero dar voz a los valencianos. Uh-huh. Hay muchos valencianos, sí, que nos han olvidado. Porque esto ha sido una catástrofe fatal. Pero por mucho que te explique, esto hay que vivirlo. Y eso que yo estoy en una zona que media ha sido más afectada que otra. Yo vivo en Alvar. Sí. Pero Masanasa, Paiporta, Sedaví, Picaña, Dios mío, aún estamos así, aún hay gente que no puede, que vive en el tercero, personas mayores que no van los ascensores. Solo digo que desde el primer día hemos estado olvidados por el gobierno central. Porque a mí me da igual que el señor Mazón estuviese comiendo, que esté donde esté, me da igual, al segundo día o al tercero, que estuviera aquí todo el ejército. Porque hay catástrofes fuera de España. Sí. Y envían a quien sea. Y aquí, aún el día de hoy, estamos olvidados.
Sí, sí.
Y solo quería eso, dar voz a mis amigos, a mis hermanos, a mis compañeros valencianos. Para que esto no nos olvidéis, por favor.
Es que esa es la clave, Pilar, y por eso fui yo el que te respondí el mensaje en cuanto lo leí.
Sí, y
le dije a Cristina, hay que llamar a esta mujer porque es que va cargada de razón y porque no podemos permitir que se olvide lo que ha pasado con la Dana en Valencia. Es que no les podemos dejar aislados porque las noticias, cuando ya dejan de ser potentes, sí, para los medios de comunicación, desgraciadamente van quedándose como en un segundo plano, tercer plano, cuarto plano, y ya vienen otras que se ponen por encima de ellas. Entonces, sí, no podemos permitir que lo que ha pasado en Valencia quede tapado. Y luego lo cuentas muy bien, porque al margen de lo que haya hecho Mazón, está claro, al margen de lo que haya hecho Mazón, el Estado tenía que haber estado ahí con todo el poder que tiene el Estado español. No estuvo.
Mira, el ejército no lo dejaban venir.
Claro.
Eso lo sé porque la gente lo dice. En las redes sociales.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos han abandonado? Somos españoles.
Claro.
O valencianos de España.
Claro,
y esto es que aún hay parkings llenos de lodo, aún hay gente que aún tiene el coche dentro, aún hay gente, además, y sobre todo quería dar muchísimas gracias de todo corazón al señor don Juan Roch y a su mujer.
¿Por qué?
Porque él ha sido nuestro Papá Noel estas Navidades. Él ha donado a sus empleados, pero también ha donado a los empresarios que han perdido a la pequeña empresa. Él envió a persona y empresa por comercio por comercio. El 21 de noviembre ingresó a la gente que tiene a su cargo, a sus empleados, X dinero para el coche, X dinero para la casa, X dinero. Ese dinero llegó el 21 de noviembre. El de Amancio Ortega, que no tiene ninguna culpa, pero está muy mal organizado, aún está llegando ahora. Y hay gente que aún no ha podido abrir las puertas de su negocio. Y eso es muy lamentable. Señor Juan Roch, y su mujer, que no me acuerdo ahora.
Pero Juan Roche es el dueño de Mercadona, ¿no? ¿Te refieres a él?
Sí, señor, sí, señor. Vale, vale, vale. Sí, señor. Es el que nos ha alegrado un poco estas Navidades, porque han sido unas Navidades muy tristes.
Ya.
Y aún está llegando la ayuda al pequeño comercio.
Ya.
Muchísimas gracias, cosa que el gobierno nos tiene abandonados.
No, pero si es que, Pilar, mira, esto que ha pasado en Valencia, desgraciadamente aquí, como tenemos línea directa con la audiencia de toda España, pues en cuanto se produce una tragedia dicen, ojalá nos pase como nos ha pasado aquí. A día de hoy nos sigue escribiendo la gente de La Palma.
Es
impresionante.
Sí, la gente nos ha apoyado muchísimo, la gente, el ciudadano, la persona que no es de aquí, a lo mejor de Sevilla, de donde sea, están con nosotros porque lo vemos en las redes sociales.
Claro, claro.
Pero el gobierno español, no digo el Mazón, a mí el Mazón ya me da igual. mi gobierno de España. No ha hecho nada. No ha hecho nada. Nos ha abandonado y nos tiene abandonados.
¿Y a ti, Pilar, a por ejemplo, la Dana en sí te afectó físicamente o estás sufriendo por lo que ha sufrido la comunidad valenciana?
No, exacto. Mira, yo en Albal llegó hasta, como si dijéramos, hasta medio Albal, ¿vale? Uh-huh. Yo, gracias a Dios, estoy en la parte donde, pues, el garaje, que yo vivo en una finca, sí, los coches, sí. Uh-huh. Los de fango y todo, pero yo tengo mi coche y tengo mi todo, pero mi hermana perdió el garaje de ella, todo el lodo, todo lleno de lodo, sí. Los coches de mis hermanas, mis sobrinas, mi hijo vive en Aldaya y también perdió el coche. Casi pierde la vida porque fue al parking, cosa que hicieron muchos, a por el coche porque nunca jamás pensaban, porque es que no llovía, es que no llovía, y como no llueve, pues aquí la alarma no la veíamos venir, y cuando vino ya estaba el agua al cuello. Entonces yo no lo sufrí porque salí a las calles a ayudar a Catarroja, que está mi hermana, y todo. Y hoy por hoy yo tengo una depresión porque cada vez que hablo de la Dana, yo lloro porque yo el 1 de noviembre o el 2 tuve que ir, o el 10 o por ahí, tuve que ir a Valencia al médico, que de casualidad pude salir. Y llegué a Valencia, y en Valencia como si no hubiera pasado nada, porque es que ha sido tan raro esto. Y empecé a llorar de ver lo que teníamos allá y que a la otra parte no había pasado nada. Es que era una cosa, ha sido una cosa surrealista.
Tremendo,
pero
Pilar.
Que la gente y la gente joven nos ha ayudado mucho. Tremendo. Muchísimo.
Desde luego que sí. Me imagino que sentiríais emoción de cómo se movilizó el ciudadano de a pie de España. Cómo desde cualquier punto del país querían estar ahí movilizándose y echando una mano a los valencianos, ¿no?
Sí, y estuvieron, pero el gobierno central no, porque vino a Paiporta y ya ves cómo lo tiraron, porque es que es lo que se merece, lo siento, han mirado hacia otra parte y están mirando, porque es que aún hoy es el día que aún no han llegado las ayudas.
¿Hay esperanza? ¿El pueblo valenciano está cargado de esperanza todavía?
Sí, pero la esperanza no abre puertas, no abre negocios, no te ayuda a tu casa. Tenemos esperanza, pero eso no ayuda. Eso de que el pueblo ayuda al pueblo, sí, pero no hay bastante. El pueblo necesita a su gobierno, que para eso lo tenemos.
Pues Pilar, no te imaginas la ilusión que me hace que estés en el programa expresándote como consideres. Bueno, pues trasladando lo que sientes, que esto es lo bonito de este programa, que abren los micrófonos y nos gusta tener el sentir de la audiencia. Y sobre todo que lo que no vamos a permitir es olvidar lo que ha pasado en Valencia y reconocer que hay gente que todavía necesita la ayuda del Estado. Es que esto es así de sencillo.
Siempre, siempre. Desde el primer día nos ha fallado el Estado, nos ha fallado, porque sé que el ejército estaba dispuesto y vinieron, pero no 5.000.
Exacto.
Necesitábamos que esto al mes ya estuviese limpio y aún estamos igual.
Es verdad.
No estamos igual como el primer día, pero esto va muy lento y gente que se ha arruinado y gente que no ha abierto sus tiendas. Esto es muy triste, muy triste. No hubiese pensado que Valencia nos hubiesen llegado a abandonar tanto y tanto.
Pues mira, así es como ha pasado, desgraciadamente. Pero vamos, seguiremos dándole, desde luego, en este programa recuerdo y voz a todas las cosas que están sucediendo por allí. Pilar, ¿llevas mucho tiempo escuchando este programa de radio?
Sí. De noche. Perdón, me despierto porque yo duermo en un aparato, una Apple. Y sobre las 5:30 siempre me despierto. Bueno, y siempre sobre las 5 o 4:30 siempre encía me enchufo. Pero es que me gusta mucho. y me gustáis mucho. Y hoy toca el grupo.
El grupo Risa. Sí, correcto. Entonces, ¿cómo te lo sabes? ¿Eh? Te sabes la escaleta del programa.
Sí, y si es el de Carlos Herrera, mejor aún. Aún me lo sé más porque ese también. Muchos años. ¿Y qué te iba a decir? Y se me ocurrió eso. Se me ocurrió porque yo difundo mucho en el Facebook y todo. Porque no me gusta recordarlo, pero no quiero que lo olvide.
Muy bien, muy bien.
Y la única manera es difundir. Que aún estamos en lodo. Pues
Pilar, te mando un abrazo enorme. Ya sabes que somos muy cariñosos en este programa de radio y lo que quiero es que...
Muchísimas gracias.
No te sientas sola, ¿vale? Y traslada que no tenéis que sentir solos, de verdad, allí en Albal y en las localidades de Valencia que más han sufrido, porque aquí en este estudio también sufrimos todos. Entonces, oye, a través de esta radio hemos pretendido dar mucho calor a los valencianos.
Muchísimas gracias, de verdad.
Vale. Vale, Pilar.
Muchas gracias, buenas noches.
Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Muchísimas gracias, un
beso,
placer,
Pilar.
¿Eh?
Gracias.
Beso a todos, gracias. Hasta luego, y soy ponedora.
Perfecto, muy bien. Llamada perfecta, el cierre ha sido perfecto. Las 5:30, las 4:30 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE y ya viene con toda la parafernalia, con todo el mogollón de noticias, con todo el mogollón de análisis para entender lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo y contadas por el mejor, Carlos Herrera. Vamos a ver, Arturo, allí estarán, ¿qué nos puede compartir? Arturo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Eso no es verdad, cómo se curran las cosas, Herrera.
Joder, macho, tendrías que verle, es tremendo. Las veces que hace el programa... Desde aquí, desde Madrid, es una cosa muy bonito ver cuando se sienta ya el aunque el programa empiece a las 6, él a las 5 está ya sentado en la mesa del estudio con una lucecita, mirando todos los periódicos, mirando todo. Es como muy romántico, ¿no? Verle ahí, es como radio de verdad.
Sí, sí, es la radio de toda la vida, así muy intimista, con un foco, un flexo. Frente a su guión de apuntes, y luego, pues oye, se enfrenta directamente a abrir el micrófono y tirar para adelante, apoyado, y él lo reconoce por equipo y por la gente como tú, Arturo.
Sí, 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 aquí estamos al pie del cañón, como dice el taller bangladesí, todas las noches, preparando para que salga el mejor programa posible, que yo creo que al final no sale nada mal.
Ya, ya, ya. Bueno, me imagino que no va a hablar nada de la victoria del Real Madrid de ayer. Bueno,
yo me imagino que tampoco, que eso le caerá más a Bruno, pero vamos, sí. La verdad es que fue un auténtico partidazo el que se vivió ayer en el Bernabéu.
Mbappé, por favor, pero ¿qué le pasaba ayer a Mbappé?
Joder, ayer precisamente era el Mbappé que había fichado el Real Madrid, si lo raro era lo que estábamos viendo hasta hace un mesecillo más o menos.
Claro, ayer salió el Mbappé por el que se le ha contratado, ¿no?
Efectivamente, bueno, y el resto del equipo, que Mbappé obviamente fue el mejor del partido, sí. Marcó 3 goles, pero la verdad es que yo antes de la eliminatoria no me hubiese imaginado que el Madrid jugase los dos partidos tan bien como los ha jugado.
Sí, trabajó muy bien en equipo, por eso el Real Madrid no trabajó muy bien en equipo, estaban muy bien sincronizados y coordinados y lo sacaron adelante. Pero bueno, este programa no habla de deportes, ni siquiera lo que va a contar Herrera luego, porque el día hoy viene cargado, entre otras cosas, porque Ábalos tiene que comparecer, ¿no?
Efectivamente, estamos todavía muy pendientes del caso Koldo y a las 10 de la mañana José Luis Ábalos declara en el Supremo, donde va por primera vez sin inmunidad y como imputado tras la concesión del suplicatorio. Incluso podría salir de la sala con medidas cautelares. Todo esto mientras el gobierno sigue inmerso en la problemática de la tributación al IRPF del nuevo salario mínimo interprofesional. Ayer se vio una imagen muy curiosa en el Congreso cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trataba de defender esta decisión del sector PSOE del gobierno y en el escaño de al lado estaba Yolanda Díaz, que no paraba de poner caras cada vez que hablaba María Jesús Montero. Todo después del show ante las cámaras del pasado lunes en el que trataban de mostrar el cariño que se tienen con abrazos y besos. Incluso Yolanda Díaz llegó a decir literalmente nos queremos mucho. Los que no se quieren mucho, Pulpo, son Donald Trump y Volodymyr Zelensky. De hecho, Trump cada vez está echando más leña al fuego y la última ha sido llamar dictador 2 veces en menos de medio día al presidente ucraniano. La primera en redes sociales y la segunda en una rueda de prensa. El presidente estadounidense, que por cierto cumple hoy un mes en el cargo, aunque a nivel informativo parece que lleve ya media legislatura,
sí,
está tratando de allanar el camino para ese punto al que se dirigen sus negociaciones con Rusia para tratar de forzar elecciones en Ucrania. Y también estamos, cómo no, muy pendientes del Papa Francisco. El último parte médico habla de que el pontífice ha mostrado una ligera mejoría y que su condición médica sigue siendo estable. El Santo Padre trabajó ayer con algunos de sus colaboradores, recibió la visita de la primera ministra italiana Giorgia Meloni y ella destacó que Francisco conserva su habitual sentido del humor, o sea que optimismo, Pulpo.
Desde luego que sí, ya ayer lo decíamos y hoy lo volvemos a decir, recemos por el Papa Francisco, recemos por una pronta recuperación y sobre todo que transmitirle alegría, ¿no? Y sobre todo esperanza, eso es bonito que lo hagamos también los ponedores.
Efectivamente, y más una persona con tan buen sentido del humor como él, con carácter hispano al final, pues hay que transmitirle eso, sentido del humor y mucho, rezar mucho para que se recupere lo antes posible.
Perfecto. ¿No te has venido a tomar un bizcochito de una torrijita de miel de esta que nos ha mandado Silver? Todo, estas torrijas de miel deliciosas.
Todo lo contrario, Pulpo, me he escondido para que no me veáis cómo me he comido como 3 o 4, o sea, están buenísimas.
¿Tú eres el que has abierto la caja de la nevera de los técnicos?
No la he llegado a abrir yo, o sea, cuando he llegado yo estaba ahí abierta, pero es que claro, yo cada vez que paso por ahí delante y veo que tenéis la caja abierta, Pulpo, joder, macho, es que están muy buenos. Cuando me ha dado Bea a probar el primero cuando he llegado, es que me han dado ganas de llevarme a mi sitio todas las que teníais allí, de verdad, estaban riquísimas.
Igual nos haces un favor, pero yo lo que sé es que cuando yo entré en la radio, aquí quedaban 9 y ahora ya que... Ahora quedan 4.
Bueno, Sofía también ha cogido algunos, te tengo que decir.
Bien,
¿eh?
Sofía,
no he sido solo yo.
Vale, pues nada, esto se hace para compartir, me parece.
Efectivamente.
Genial. Bueno, Arturo, que tengas un bonito jueves, ¿no?
Seguro que sí, se presenta muy bien, Pulpo.
Pues me alegro. Pues nada, a partir de las 6 los ponedores nos convertimos en fósforos para escuchar a Herrera.
Perfecto, Pulpo, muy buen jueves.
Hasta luego, hermano, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, 5:36, 4:36 en Canarias. Y la gente trabajando, ¿en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Es un placer escuchar la cantidad de notas de voz que nos dejáis en el 662942605 y también a través de facebook.com/poniendolascalles, donde nos enteramos, por ejemplo, que Olga, una ponedora, Olga, es una juez sustituta y ahora mismo está emprendiendo camino a una sustitución. Así que, Olga, magistrada, gracias también por ser ponedora.
Daniel, que es un ponedor, nos ha escrito porque trabaja en un almacén de una fábrica de cosméticos y perfumería en Cheste, en Valencia. Nos manda un saludo.
Qué bien, qué bien.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Y el alcalde de Villar del Ala. Después de haber superado el cáncer de próstata, ya estoy trabajando. Bajando para Logroño para coger el autobús e irme para Madrid. Gracias a Dios, después de 9 meses, estoy funcionando al 100%. El bicho este no puede conmigo.
Qué bien.
Venga, Pulpo, soy ponedor.
Muchas gracias, alcalde. Así me gusta, las personas positivas y la gente que está dispuesta a luchar hasta el final, claro que sí. Un abrazo muy fuerte y felicidades por lo que has conseguido. Siguiente mensaje, dice: buenas noches, Pulpo, buenas noches, Bea. También todos ponedores, todas las madrugadas formáis parte de mi trayecto al curro. Yo soy vigilante de seguridad del Metro de Madrid. Voy hacia Arganda del Rey voy de Arganda del Rey a Saiz de Baranda. Soy ponedora y vosotros sois los únicos. Gracias por este programa. Os mando un abrazo a todos. Soy Mari Carmen.
José, que también nos escribe, es ponedor porque dice que a la hora que nosotros acabamos, él empieza en su cafetería, pero claro, se tiene que levantar antes. Es hostelero de nacimiento y le encanta poner las calles.
Qué bien, muchas gracias.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores. Soy Pablo, un gallego afincado en Málaga que me dedico al transporte. Aquí voy para la tierra del Pulpo, al edar de Estepona, a recoger lodos para llevarlos a una planta de reciclaje a Écija. Soy ponedor.
Muchísimas gracias. Pues da recuerdos a Estepona, a la gente de Estepona. Estepona es una localidad maravillosa que tenemos en España. Así que Estepona, buenas madrugadas. Manuel también nos escribe. Dice que está trabajando de noche, de madrugada, como conductor de un quitanieves en Huesca.
También Ángel Blasco, que él trabaja en la automoción. Dice concretamente en la fabricación de las baterías de arranque de las principales marcas de coches. Y soy ponedor.
Me encanta.
Buenas noches, ponedores. Hola. Aquí Jesús, Placa Blanca Discar. ¿Qué andamos haciendo? Pues aquí estoy, trabajando un poquillo. Un abrazo.
De Iscar, qué bueno, yo he estado actuando allí hace un montón de años, he estado 3 veces y lo pasé francamente bien y me comí unos torreznos extraordinarios. Buenos días, soy Andrés, os escucho todas las mañanas. Yo voy de Madrid desde Cuenca todos los días porque trabajo precisamente en la capital de España. Soy ingeniero químico, enhorabuena por el programa y yo también soy ponedor, nos dice Andrés.
Vicente, que es artesano, más concretamente soy orfebre, estoy aquí en Valencia y soy de los pocos que quedamos. Soy ponedor.
Toma ya.
Buenas noches, compañeros de la noche. Soy Agapito y ahora salimos de Zaragoza, dirección Logroño. Una rutita pequeñita y cómoda. Venga, a pasar todos buena ruta, buena noche y soy ponedor.
Muchísimas gracias, pues de verdad, por estas notas de voz, estas notas escritas que nos habéis dejado a través de facebook.com/poniendolascalles y a través de nuestro WhatsApp, el 662942605. Lo que no ha podido ser leído va a la nevera y mañana viernes lo compartimos. Son las 5:40, 4:40 en las Islas Canarias. Voy a ir directamente a la canción porque merece la pena que la escuchemos un poquito más de fondo, que es una canción extraordinaria del año 1976. Estas cosas nos sirven para darnos cuenta de cómo sonaba nuestro país en el año 1976. ¿Qué sucedía en las radios? ¿Qué pinchaban los DJs, los locutores en esa época? Bueno, pues este tema, el Only Wanna Be With You, es un tema que los Bad City Rollers versionaban ese año, en el 76, y digamos que fue con el que alcanzaron, ¿cómo podríamos decir?, los primeros puestos de las listas de Estados Unidos y también de toda Europa. La primera vez que se publicó fue en el año 64 con la voz de Dusty Springfield, pero desde entonces ha contado con muchísimas versiones. Por ejemplo, una importante en el 88 fue la de Samantha Fox y hoy nos quedamos con la de los Bad City Rollers, una de las canciones que más te he pinchado durante estos años en lo que le estamos poniendo las calles a España. Un abrazo bien fuerte a la Policía Nacional y también a nuestra Guardia Civil y a nuestros militares. ¡Esa música arriba! Rollers, una canción que nos transmite muy buen rollo y que nos anima. Quiero mandar un abrazo a la gente que va ahora mismo en la carretera, que está con los camiones, con las furgonetas, la gente que está en los mercas, en los mercados, recibiendo el producto, colocándolo en las estanterías o en los mostradores para que la gente se acerque a por ellos. Como por ejemplo Damián, que también ahora mismo va a un mercado para poder comprar los productos de su restaurante en Talavera de la Reina. Esto es un no parar, Bea, de recibir mensajes y de conocer qué hace la gente de madrugada y por qué escucha este programa.
Y hoy hablando además de esas experiencias, Raúl, que dice, yo tengo en mi mente el primer día de cole en Párvulos, sí, como algunos niños lloraban, ya, de eso hace ya muchos años, pero me acuerdo, dicen que el primer amor, el primer beso, pues te deja huella. Yo me acuerdo, pero no más que de otras relaciones a lo largo de mi vida. Me acuerdo el día que fui a Madrid, por ejemplo, para una entrevista de trabajo para comercial de una compañía discográfica, RCA. Dice, también de mis parejas prefiero omitir que no todo ha sido bueno, me imagino como nos pasa a la mayoría. Yo ya estoy por mi edad en el último cuarto de mi vida, que por cierto, a pesar de fracasos sentimentales, creo que he sido muy afortunado porque, como se dice, que me quiten lo bailao. Oh, ¿qué bueno. te parece?
Que bueno, me parece maravilloso. Y sobre todo la generosidad de la audiencia, que nos lo cuenta, que lo comparte y lo da a conocer. Y esto nos viene muy bien, Bea.
Insisten muchos con el tema del colegio. Gabriela, por ejemplo, pues cuando comencé la escuela, debía de tener unos 5 años, me hacía ilusión, pero desapareció el primer día porque cuando salimos al recreo me aislaba. Tenía tanta pena por separarme de mi madre que buscaba esos momentos para llorar sin que me viesen las compañeras. Eso duró una semana porque luego era la primera en organizar juego. Pero, jolín, qué duro que la gente se acuerde tanto de su primer día de cole.
Claro. Bueno, pues es que la vida es maravillosa y a veces estas cosas se uh-huh. quedan marcadas de por vida. Y fíjate, han pasado muchos años y lo recuerdan y encima lo comparten. Y eso es maravilloso.
Sí. También, bueno, Jan Vélez, que sí. dice que de las primeras cosas que recuerda es la primera vez que vino mi mujer a casa de mis padres. Uh-huh. Imaginaros, gente chapada a la antigua, uh-huh. su hijo con una mujer viuda que tenía una hija y que era casi 18 años mayor que yo. Hoy a lo mejor no se vería raro, pero a principios de los 80 aquello fue tremendo. Dice que él se fue con ella porque no lo aceptaban y que al cabo de 5 años les volvieron a hablar, pero que tuvo una época que no hablaba con sus padres.
Uh-huh. Bueno, recuerdos que ahí se han quedado, esas primeras veces. De eso estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Son las 6:15, hora menos en Canarias. Enseguida el Grupo Risa y después le damos la del pulpo al gran Carlos Herrera.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Servicio de atención a víctimas de la violencia machista, dígame.
En más del 70% de los casos no existe denuncia previa.
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En 2025, la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en COPE.es y en redes sociales.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Es el día del Grupo Risa en Poniendo las Calles. Nos encanta compartir con toda la audiencia esos momentos tan divertidos que nos hacen pasar estos tres locos de la radio, estos tres locos del humor. Óscar Blanco, David Miner y Fernando Echeverría, o lo que es lo mismo, el Grupo Risa.
Pero bueno, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este magnífico jueves de febrero. En el capítulo deportivo, sí, como no podía ser de otra manera, hoy la cosa va de árbitros. Uh-huh. Y es que nos hemos acordado de... dos grandes amigos nuestros, que ya son exárbitros. Uh-huh. Uno de ellos es Juan Andújar Oliver. Uh-huh. El otro es Antonio López Nieto, uh-huh. ahora flamante presidente del Unicaja de Málaga, sí. y reciente campeón de la Copa del Rey de Básquet. Bueno, pues tanto Andújar como López Nieto fueron comentaristas de esta casa. Hace algunos años nosotros coincidimos con ellos. Trabamos muy buenas relaciones de amistad. Lo cual aprovechamos en su momento para hacer esa travesura que tanto le gusta al pulpo y que también conoce de las llamadas cruzadas.
Las llamadas cruzadas, hombre, claro.
Y entonces llamamos con un teléfono a Antonio López Nieto, con el otro teléfono llamamos a Juan Andújar. Aquellos dos teléfonos empezaron a sonar a la vez y entonces ahí está. A ver si se conocen.
Sí. Joder, pero... ¿Sí? ¿Sí?
Soy Antonio.
¿Antonio?
Sí.
¿Antonio?
Sí, dime.
Que no te escucho. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde andas?
Aquí en Málaga.
Que no, es que no te escucho casi nada.
¿No?
¿Dónde ¿Qué? Estás metido?
En mi casa, coño.
¿Qué dices, Antonio?
Dime, Juan.
Sí.
Dime.
Oye.
Dime.
No, ya te escucho bien. ¿Qué querías?
¿Yo?
Sí.
¿Yo te he llamado?
Sí.
¿Yo no te he llamado?
Coño, ahora mismo suena el teléfono de mi casa.
¿Qué va? Pero yo no te he llamado a ti. Cosa más rara, coño.
Macho, aquí... Hace un momento, Antonio. Ha sonado el teléfono aquí en mi casa.
Y el mío también ha sonado dos veces, muy raro. Se ha cortado dos o tres veces. Está la cosa más rara del mundo. Te lo juro por Dios. Me ha llamado dos o tres veces, ¿ahora he cogido yo?
Sí, tío, nosotros estamos viendo una película. Estamos los dos aquí todos viendo una película.
¿Será algo de la COPE que han llamado a algún lado?
Esto es la COPE que han llamado a ti, me han llamado a mí. A ver si pueden hacer alguna conexión. Yo creo que esto no me fío.
No, a mí me han llamado.
Esto es David Mineo, cualquier cosa, esto lo están grabando.
¿Hay alguna novedad o algo? Nada, ¿no?
Yo no tengo idea. Pero a mí lo que me tiene mosqueado es esto.
Es lo del teléfono, rarísimo. Entonces, cuando ahora que he venido corriendo aquí al salón y lo he cogido, porque estaba allí en la salita, estaba en el internet yo, y lo he cogido, y...
Coge el teléfono y dice, Antonio, ¿qué quieres? Y yo digo, Antonio, ¿qué quieres? Y tú me dices, ¿qué quieres tú? Y digo, pues chiquillo, no hablado. A mí esto es una jugada, una pirula. Esto es de la broma del Miné. Vamos, la tengo yo, cachondeo. Y al final ya me colgaron. Y era para meterte alrededor. No me extraña que no estén grabando y estén haciendo una pirula. Y aquí no te puedes fiar de esta gente, son unos demonios. Pues bueno, pues ya está.
Venga, dale.
Venga, un abrazo. Hasta luego, Antonio. Adiós.
Ah, son astutos estos árbitros, ¿eh? Conde, Juan Andújar y Antonio López Nieto. Bien, queridos ponedores, recordad, fin de semana, tiempo de juego, la noche con el Grupo Risa, el miércoles, el espejito de Herrera Carlos, 9:30 de la mañana, el miércoles por la noche, el partidazo con Juanma, y el próximo jueves, más o menos a estas mismas horas, volveremos aquí con vosotros para seguir poniendo las calles. ¡Adiós!
Pues aquí tendréis el espacio, aquí, esperando, en Poniendo las Calles, Fernando Echeverría. Ahora el gran Carlos Herrera, buenos días. Mira, Herrera, lo primero que te voy a pedir es que si te puedes asomar, por favor, a mi Instagram, tienes que ver la foto que he colgado. Ayer rescaté unas cuantas fotos desde hace un montón de años. Y yo no me acordaba que los AC/DC, los AC/DC, vinieron a la jungla. Entonces coincidió con ese disco que tú un día pusiste cuando estabas en Onda Cero. ¿Te acuerdas que pusiste una canción de ese disco? Bueno, pues la portada parodiaba a los AC/DC y cogí a Angus Young y le estaba enseñando la portada y, por favor, tienes que ver la foto que he subido, porque la cara que me pone cuando ve la portada del disco, como diciendo, pero vamos a ver, ¿esto de dónde la has sacado? Y fue un momento de verdad delicioso.
Ah, bueno, sí.
No lo llegaba a entender porque decía, pero a ver, ¿por qué no tienes que hacer la versión de nuestra propia portada?
Sí, lo veo.
Entonces, merece la pena. El Pulpo-Oficial, para que si alguien lo quiere ver, pues lo pueda ver. Hoy es un día importante para acordarnos, Herrera, de una de las canciones más importantes de Simon y Garfunkel. Me parece una obra maestra esta canción, Herrera.
Simpatiquísima.
¿A que sí? Simon y Garfunkel, es muy curioso cómo juntos pudieron triunfar tanto cuando había tantas diferencias musicales entre ellos, porque uno iba por un lado y el otro iba por otro.
Bueno, realmente el que iba era Paul Simon, que es el talento. Garfunkel, lo que tiene es una voz personal, sugerente, bonita, bonita, y complementa muy bien. Pero vamos, Garfunkel sin Simon solamente hizo un disco interesante, un disco inolvidable, Breakaway, en el año 1976, creo que era. Luego grabó otro más tarde que también era pasable, pero en cambio Simon ha hecho maravillas, sigue haciendo maravillas.
Joyas musicales, toda su carrera ha sido muy, muy interesante.
Y luego estos dos han ido enfadándose, tal y cual. Pero vamos, el Simon no ha necesitado a Garfunkel. Garfunkel sí que necesita mucho más a Simon,
¿eh? Muy románticos.
Esta es una versión, esta versión, ese punteo de guitarra no está en la otra versión, por ejemplo.
Es que ese punto, es que ves, esto eres, perdóname, eres muy friki, Herrera, porque
muy friki. Yo distingo las versiones, sí, y esa no es, bueno, de esto han grabado tres o cuatro, ¿eh?
Sí, pero es que, pero lo he hecho a posta, Herrera, o sea, he puesto la más complicada de distinguir, porque me he currado esto, me he currado todas las versiones que tienen Simon y Garfunkel. Esta es la del año 64, sí. Hoy hace 61 años de la publicación de esta canción, pero ¿cómo puedes detectar tú eso?
Bueno, pues porque ya has escuchado muchas veces esta obra. Uh-huh. Y más o menos sabes por dónde van los tiros.
Ah, vale. Bueno, Herrera, hoy también es un día importante para acordarnos de un genio de la música, porque Smokey Robinson para mí es un tío que ha hecho mucho por el rhythm and blues, por las canciones de los negros en Estados Unidos, sobre todo.
Sí.
Y sobre todo por el sello Motown. O sea, Smokey Robinson, estamos hablando de un catedrático de la música, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
85 años hace hoy que nacía.
Yo tuve la suerte de verle, uh-huh, cuando Obama me invitó al baile del gobernador, oh, después de las elecciones en Washington.
Joder.
Él me había invitado en Chicago, donde ¿no? había estado en la última convención. Y estuve en ese baile, es el gran baile donde salen a bailar. Abren el baile el presidente y su mujer. Y hay algún... Allí fue Jimmy Fox el que tocó el piano. Pero ese día estuvo, uh-huh, cantando para entretenernos, mientras tanto, Smokey Robinson.
Joder, pero qué nivel, ¿no?
¿Qué sí, nivel? Sí, nivelón.
Smokey Robinson es un auténtico intérprete de soul. Iniciaba, fíjate, en el grupo Motown de los Miracles, por ejemplo. Yo creo que fue uno de los primeros discos en firmar por esa discografía, por Berry Gordy. Tenía mucha ilusión por el proyecto de los Miracles, y ahí Smokey Robinson estuvo abanderando una consecución de grandes canciones que al final pues triunfaron, y sobre todo, ¿de qué manera? Porque le sirvió para encauzar su carrera y convertirse pues en el genio musical que lo sigue siendo a día de hoy.
Sí, la Tamla ha escrito sus... Bueno, ha sido un gran productor, además, ¿eh?
Sí,
además de un buen intérprete. Uh-huh. Y un buen animador, ¿eh?, de todas estas cosas. Es decir, Smokey Robinson no es cualquiera en el mundo.
Es verdad. Bueno, Herrera, tú comienzas ahora. Hoy es el día en el que Ábalos tendrá que contar algo. A ver si realmente dicen esto, que esta cosa va a ascender más y que esto se va a elevar. A ver qué tiene que contar Ábalos.
Pues a ver la estrategia que ha preparado con su abogado, ¿no? Si Amarrategui, si no Amarrategui, si dejar volar un poquito el capote, dando algún aviso de a mí no me dejéis solo, porque si me dejáis solo...
Voy a cantar, ¿no?
Bueno, soy débil y a lo mejor en algún momento caigo abatido.
O sea, ¿eso lo hacen así? ¿Hablan lo que van a declarar?
Hombre, tú preparas la declaración con tu abogado. Como te dice, seguramente el juez o el fiscal o la acusación particular te van a preguntar esto, que no te preguntaría yo si estuviera en el otro lado. Fíjate. Lo que te conviene es contestar por aquí, por allá. Pues, luego tú ya decides lo que quieres hacer, tú eres libre.
Ya. Bueno, Herrera, cuéntanos algo ahora que toca a ti. Tienes todavía 4 o 5 minutos para preparártelo.
Bueno, me preparo algo.
Vale, Gris with it.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No controles tus datos en el bus, no te enterarás de que ya has llegado. No controles si vas a trabajar, el wifi da igual, tus datos no se acaban, no.
Llega Yastel, la tranquilidad de tener gigas ilimitados. Llama al 1510, a Yastel.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad.
Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés, hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir, pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos.